La una en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Puigdemont ha vuelto a dejarlo claro.
Porque el único terrorista es el Estado fascista.
Això.
El forajido líder de Junts ha difundido este vídeo en las redes sociales esta mañana y si has oído bien, el Estado fascista somos tú y yo. Y por si el vídeo era demasiado sutil, pues de momento acompañado de un mensaje en el que dice que la única respuesta que esperan del Estado español es el fin de la represión y la amnistía total. Todo cuando falta menos de 24 horas para el acto del Partido Popular con el que Feijóo pretende ofrecer una alternativa al pacto de Sánchez con los separatistas. No será un acto abierto a todos, sino más bien un mitin de partido, pero en todo caso esperan que la afluencia sea enorme en la plaza de Felipe II de Madrid. Allí, además de Feijóo, hablarán Aznar y Rajoy. El acto será el preludio del debate de investidura que va a comenzar este martes. Ese es el día clave y, por cierto, lo vamos a vivir intensamente aquí en la radio, en COPE, con el líder, con Herrera, en directo desde primera hora en el Congreso. Hoy, la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a apelar a la conciencia de los diputados socialistas. Les faltan 4 votos.
Y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que parece ser son inamovibles. Pero nada es inamovible. Y todavía pueden reflexionar y puede pensar el Partido Socialista si están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras, que es nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y legitimar aquello que hicieron los prófugos de la justicia.
Desde luego parece difícil que esos 4 votos provengan de la bancada socialista, aunque es evidente que en Ferraz andan estos días tirando de teléfono y asegurando cada voto como si fuera oro. No están sentando nada bien lo que consideran llamadas al transfugismo. Insistía en ello esta mañana la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamallazo, a los transfugas, que les recuerdo es un hecho catalogado en nuestro país como corrupción. Y está anclado en la peor oposición, en la oposición del no a todo y ahora en esa oposición que trata de comprar la democracia. No, no todo vale en política.
Dice Isabel Rodríguez que no todo vale en política y la verdad que tiene razón. Pero claro, tampoco parece muy razonable aceptar ahora la amnistía y los votos de los separatistas cuando no hace mucho pues se decía otra cosa.
Ustedes, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a vender a los independentistas y hará versar su gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No.
Bueno, pues no. No todo vale en política. Y mientras todo esto sucede, y desde luego tiene su importancia, los precios de 2 sectores absolutamente estratégicos siguen desbocados. Y me refiero a los combustibles y a la vivienda. Si este sábado has cogido el coche para irte con la familia de fin de semana, a buen seguro que lo has notado. Repostar hoy nos cuesta 96 euros si nuestro coche es de gasolina y 92 si es de diésel, frente a los 83 y 94 que nos costaba hace un año, incluyendo el descuento de 20 céntimos que entonces estaba vigente. Llevamos 11 semanas consecutivas de subidas de precios. Y claro, la pregunta que te estarás haciendo, la que me hago yo, la que se hace todo el mundo, es ¿hasta cuándo? Los expertos lo que dicen es que los precios están muy próximos a superar los 2 euros. Y la vivienda, bueno, pues el precio ha subido más del 6% en la primera mitad de este año y tampoco parece que vaya a bajar. Precios que hacen que cada vez sea más difícil comprar una casa, como explica Óscar Martínez, es el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España.
Al final del año pasado, el último trimestre, ya empezamos a notar una desaceleración y lo que llevamos de años está continuando. Y hoy día cuesta más tener una vivienda. Al final, aunque compres más caro en un mal momento, el tiempo te hace que sea una buena inversión. Pero el que va a comprar una vivienda lo que hace es adaptarse a las nuevas hipotecas y por tanto lo que hace es reducir un poco la perspectiva de precios.
Pongamos un ejemplo. Una vivienda de 90 metros cuadrados que hace un año hubiera costado unos 132.000 euros, actualmente implicaría un desembolso de más de 141.000 euros. Esta es la realidad de millones de españoles. Así que el momento, como ves, pues es complejo. En lo político, y también en lo económico. En este sábado están pasando ya otras cosas que te va a contar Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
El gobierno va a declarar el próximo lunes zonas gravemente afectadas, 9 comunidades tras el paso de la Dana de hace justo 3 semanas y que provocaron el fallecimiento de 8 personas. En concreto, se van a declarar zonas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Esto abre la puerta a una serie de ayudas, tanto a particulares como que han sufrido daños en viviendas, también como a empresas afectadas. Además, permite ciertas exenciones fiscales, como puede ser la del IBI o la del impuesto sobre actividades económicas. Todo esto lo ha anunciado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, desde la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde esta tarde elegirán a un nuevo presidente. El socialista Abel Caballero, el alcalde de Vigo, va a ser sustituido por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, la popular María José García Pelayo. Y este 23 de septiembre de 2023, miramos también a Ucrania y a una guerra que cumple ya 577 días mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Canadá sumando apoyos y financiación para la guerra. Su país contraataca a Rusia donde más le duele, la península de Crimea. Concretamente, ha lanzado un ataque con misiles contra la base militar de Sebastopol. Ahora mismo la salida al Mar Negro por este puerto está totalmente suspendida y Ucrania asegura que altos mandos de la flota rusa murieron en ese ataque. Y ojo, atentos todos los profesores, incluido tú también, Guillermo. Palma de Mallorca, la policía ha detenido a un alumno de un colegio por robar las contraseñas de sus profesores para probar exámenes. Una profesora encontró un dispositivo USB en su ordenador que era capaz de detectar pulsaciones del teclado y obtener así esos usuarios y las contraseñas. Además, saltó la liebre porque varios profesores sospecharon de un inusual aumento positivo de resultados en alumnos que normalmente no aprobaban exámenes. Ojo que el adolescente ahora mismo está acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Mira que me conozco yo trucos de los alumnos, pero esta es nueva incluso hasta para mí. A ver, Ancelotti, que dice que si hay un mínimo riesgo de lesión, Vinicius no va a jugar en el derbi de mañana. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El técnico del Real Madrid ha confirmado que el brasileño está recuperado y estará convocado, ojo, para el derbi de mañana. Ha entrenado los 2 últimos días con el grupo, pero ha notado que le falta ritmo competitivo porque lleva más de un mes sin jugar un solo minuto.
Ha entrenado ayer porque el riesgo era cero, ha entrenado hoy porque el riesgo va a ser cero. Si mañana pensamos de tener el 1% de arriesgarlo, no lo vamos a arriesgar. Esto es cierto. Lo hablaremos mañana con toda la calma y toda la tranquilidad.
Y ya hay partido en juego. El Girona recibe al Mallorca en Montilivi. De momento, minuto 5-0-1 en el marcador para los Baleares. Ha anotado Muriqi desde el punto de penalti. Y en el Sadar, a partir de las 4 y cuarto, Osasuna recibe al Sevilla. En Montjuic, el Barça recibe al Celta a las 6 y media. Y cierran el sábado el Almería-Valencia a las 9. En MotoGP, Jorge Martín ha ganado la carrera al sprint en el Gran Premio de la India, seguido de Marco Bañaya. Y Mar Márquez se sube a la última posición del podio. En golf, Carlota Ziganda ha ganado sus 2 partidos de la Solheim Cup, pero Estados Unidos sigue liderando la tabla por 7-5. Y hoy vuelve el baloncesto, arranca la ACB a las 6 con 2 partidos. En la Fonteta, el Valencia recibe al Basket Girona y el UCAM Murcia visita la cancha del Granada. Todo esto lo puede seguir ya en tiempo de juego.
Gracias, Manu. Lo siguiente en un instante es marcharnos a Marsella.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Cuidar el Mediterráneo, convertirlo en un espacio de encuentro y no de conflicto, este ha sido uno de los mensajes en los que ha insistido el Papa Francisco esta mañana en la clausura de los encuentros del Mediterráneo, que esta semana han reunido en Marsella a obispos de una treintena de países y a 120 jóvenes de distintos credos. España está representada en este encuentro por el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, y por los obispos de Málaga, Almería y Cádiz. Vamos en directo en este mediodía COPE a Marsella con la enviada especial de COPE, con Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Saludos desde Marsella.
Pues precisamente, Eva, la inmigración, que ha estado muy presente en esa intervención del Papa, en ese llamamiento a cuidar el Mediterráneo, escenario, ¿verdad?, de tantas tragedias.
Sí, ha sido memorable el discurso del Papa en el Palacio del Faro, un hombre simbólico, la verdad, que subraya el interés de Francisco para que llegue a Europa su petición de que vuelva a ser un laboratorio de paz en el actual mar de conflictos. Ante el propio presidente Emmanuel Macron y ante Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, el Papa ha recordado que con las armas se hace la guerra, no la paz. Y con la ambición de poder, se vuelve al pasado y no se construye futuro.
Estamos aquí para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo y que vuelva a ser un laboratorio de paz. Porque esta es su vocación, ser un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos y no de ideologías contrapuestas.
No de la ideología que contrapongan.
El Papa también ha propuesto actuar contra el tráfico de seres humanos, pero ¿cómo? Pues garantizando una acogida justa en toda Europa, en colaboración con los países de origen y creando las condiciones para una imprescindible integración de migrantes en los países de llegada. En esto el Papa ha sido muy tajante y ha reiterado que la integración es difícil, pero es el futuro, porque o lo hacemos juntos o no habrá futuro.
Eva, Francisco se ha entrevistado también con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, en un país donde el laicismo es casi, en fin, una religión, si vale la paradoja, y donde muchos incluso critican que Macron vaya a ir a la misa del Santo Padre de esta tarde, ¿no?
Sí, sí, de hecho, a pocas horas del comienzo de la misa, todavía en la prensa local vemos interrogaciones, ¿no? Es una polémica desatada por parte de quienes opinan que la presencia de Macron en la ceremonia va a lesionar la laicidad francesa. El presidente ha recordado que lo que le corresponde como jefe de Estado es acudir, ya que el Papa es otro jefe de Estado, pero que él no lo va a hacer como católico, sino como presidente de la República, que efectivamente es laica. Por lo tanto, el presidente acudirá a la misa, pero no va a comulgar, ¿no? De hecho, Macron en público, nos han dicho compañeros por aquí, se declara agnóstico, aunque está realizando gestos y guiños innegables a favor del catolicismo. Por eso es especialmente criticado. De hecho, el gesto, el querer estar presente en la misa, se ha encontrado ya con el Papa, estuvo esta mañana en la clausura de los encuentros, podía haber evitado el ir a misa, pero quiere ir. Por lo tanto, es un gesto de cariño, de calor hacia la Iglesia Católica. El Papa se ha reunido por cuarta vez a puerta cerrada. Las imágenes de esta visita privada demuestran que ha sido una visita cordial, entrañable. Emmanuel Macron ha acompañado al Papa, le ha agarrado con mucha ternura, diríamos, ¿no? Del brazo, le ha acompañado hasta el lugar donde se han sentado. Desde su primer encuentro, Guillermo, que fue en 2018, la verdad es que mantienen un estrecho contacto. Les une mucho la situación del Líbano, una sintonía que también ha colaborado para que juntos intenten mediar en la invasión rusa de Ucrania. Y luego esta tarde, tanto Macron como la primera dama acudirán efectivamente a la misa en el velódromo, y con suerte, Guillermo, todos los que no van a poder entrar, que se van a quedar fuera muchísimos, pues podrán saludar al Papa en su recorrido en Papamóvil antes de comenzar la misa, y luego ya regresará a Roma.
Pues Eva Fernández, como siempre, contándonos al detalle todo lo que está pasando en este viaje apostólico del Papa a Marsella. Gracias y un abrazo, Eva.
Un fuerte abrazo, Guillermo. Gracias a vosotros.
Bueno, pues hablando de inmigración, en España hay casi 450.000 venezolanos. De hecho, Venezuela es desde 2019 el país de origen que más solicitudes de asilo realiza a España. La razón, la fuerte represión impulsada por los gobiernos de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Y es que el panorama político de Venezuela puede que haya salido de la primera página de los medios, pero desde luego eso no significa que la situación haya mejorado. El escritor Javier Moro ha publicado un libro, Nos quieren muertos. Es un libro biográfico sobre el político y activista opositor Leopoldo López y sobre su mujer, Lilian Tintori. Los tres han estado hoy en el fin de semana de COPE con Cristina. Leopoldo López fue encarcelado en 2014 por el régimen de Maduro, condenado a 14 años de cárcel en una prisión militar. Hoy, ya desde el exilio en nuestro país, en COPE hemos podido hablar con ellos, con Leopoldo y con su mujer, quien nos ha contado cómo ha sido la estancia de Leopoldo entre rejas.
Largo, difícil, triste, injusto. Fue el momento más duro de mi vida porque yo estaba sola con mis dos hijos. Tenía varias opciones y mi opción fue, desde el corazón, luchar por amor y luchar por liberarlo. Y no solamente a Leopoldo, a liberar a todos los presos políticos que estaban en ese momento presos.
Ahora tanto Lilian como Leopoldo viven en España, en Madrid, y se han sentido, bueno, pues muy agradecidos por el trato que han recibido en España. En apenas un mes tendrán lugar las elecciones primarias de Venezuela, unas elecciones que ya están avivando la chispa del conflicto, tal y como contaba el propio Leopoldo López.
Que la dictadura está haciendo todo lo posible para sabotear y evitar que se pueda dar este proceso de primaria. Esperemos que se dé. La próxima semana seguramente será muy movida con respecto a esto, porque ya incluso en los últimos días la dictadura ha dado señales de que quiere boicotear este proceso de primaria.
Leopoldo y Lilian quieren que con la difusión de este libro se vuelva a poner en boca de todos el sufrimiento del pueblo venezolano, porque prevén que las próximas semanas la represión del régimen chavista se va a volver a hacer notar sobre la población del país, una represión que sufren especialmente aquellos opositores que siguen en la cárcel. Y en la cárcel precisamente nos vamos a quedar. De la tarde, 16 minutos, hora menos en Canarias, y es que mañana se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Así que vamos a acercarnos hasta estas cárceles para ver la ayuda que allí presta la Iglesia. Para ello te voy a presentar en primer lugar a Javier Sánchez, el ex párroco en Fuenlabrada, en Madrid, en la Iglesia de la Sagrada Familia, donde celebra pues misas, bodas, funerales, atiende a muchos grupos y en su parroquia además tienen muchos jóvenes. Allí en el día a día descubren la vida de la Iglesia. Sin embargo, Javier acompaña cada semana a otra iglesia, a una iglesia entre rejas. Es el capellán de la prisión de Navalcarnero de Madrid desde hace ya más de 15 años.
Pero a otro nivel, sobre todo el tema de la, pues eso, del poder acompañarlos en su vida, a sus familias, en sus alegrías, esperanzas, tristezas, proyectos, pues un poco estar con ellos, compartir con ellos sobre todo.
18 años entrando cada semana en prisión dan para mucho. Javier recuerda muchos rostros, muchas realidades, preocupaciones, historias de fracasos, pero también de esperanza.
Se vive la pasión de Jesús, la Pascua, con toda plenitud, ¿no? Pues porque hay mucha dolor, hay mucha cruz, pero a veces también hay mucha esperanza, mucha vida, ¿no? Mucha vida, también mucha vida entre ellos, mucha vida solidaria, mucha vida compartida.
Una de las voluntarias que ayuda a Javier en esta prisión de Navalcarnero es Mónica. Junto a los presos, realiza distintos talleres. A ella, lo que más le impresiona de la cárcel es la valentía de muchos internos.
Pienso que con las historias de fracaso y dolor que tienen muchos detrás y seguir adelante, en muchos casos son un ejemplo para los que estamos en libertad y a veces nos resignamos o pensamos que no podemos cambiar cosas en nuestra vida o empezar de nuevo.
En 2022 la Iglesia colaboró en las cárceles prestando ayuda en más de 1000 programas de atención de presos. Estamos hablando, fíjate, de casi 2500 voluntarios como Mónica, que por toda España pues dedican su tiempo a ayudar a las personas que se encuentran internas en estos centros. Otra voluntaria, en este caso de la prisión de Valdemoro de Madrid, es Carmen Hernández. Lleva 27 años desde que abrió esa cárcel, acudiendo todas las semanas para ayudar allí. Nos cuenta que cada día recuerda a muchos de los presos con los que ha compartido su vida. Dice que algunos han llegado a ser como parte de su familia. Recuerda con mucho cariño la historia de un joven que se acercó a las misas que ella preparaba por curiosidad, como el que iba a otro taller más de los muchos que se celebraban.
Empezó a venir a misa, pues, por ver lo que daban allí, por no sé, por porque él no tenía ningún interés, pero empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, y bueno, se casó, tiene un niño y está perfectamente, salió de la cárcel.
En medio de la soledad, en esas periferias de las que suele hablar verdad el Papa Francisco, pues descubren un mensaje de esperanza que les llega en muchas ocasiones gracias a la Iglesia, a los capellanes, a los voluntarios. Estos presos no tienen libertad, pero sí dignidad y una mano amiga que les recuerda que otra nueva vida es posible, incluso entre rejas. Y otra persona que sabe muy bien de lo que estamos hablando, de este acompañamiento en las prisiones, es Paulino Alonso, que es el capellán, pues quizá de la prisión más famosa de nuestro país, de la cárcel de Soto del Real. Este viernes recibía la medalla de oro de instituciones penitenciarias por sus 30 años de trabajo con los presos, así que le quiero agradecer muy especialmente que haya querido compartir con nosotros estos minutos de radio. Hola, don Paulino, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Bueno, felicidades, Paulino. ¿Qué supone este premio? Cuéntanos, ¿te lo esperabas?
Pues no me lo esperaba para nada, evidentemente, y sobre todo supone un estímulo para seguir luchando, para seguir trabajando con ellos, para seguir estando al lado de estas personas privadas de libertad que nos necesitan en todo momento, porque como personas pues también necesitan una mano amiga, como cualquiera de nosotros, para seguir caminando, para seguir luchando y para seguir viviendo. Pero es un estímulo, simplemente un reconocimiento del trabajo, cada vez un estímulo para empeñarme más.
¿Qué es lo más, en tu opinión, qué es lo más diferente que hay en una cárcel respecto a la imagen que tenemos los de fuera de lo que pasa en la cárcel? No sé si me explico.
Pues creo que todo. Fuera de la calle tenemos la imagen de las películas, donde todo es muy duro, todo es muy difícil, peleas, bandas, problemas. Y las cárceles de España hoy día pues no son una maravilla, evidentemente, porque no es lo ideal. Pero yo creo que, bueno, pues dentro de la cárcel ahora mismo pues se está buscando muchísimo la humanización, intentar humanizar las prisiones, y sobre todo se está trabajando mucho con ellos para la reinserción, es decir, a través de talleres, a través de actividades, a través de visitas. Es decir, que lo que se pretende ahora mismo es que el interno se sienta un poco a gusto y se dé cuenta de que es posible cambiar, y cambiar pues a través de un compromiso continuo y constante. Y para ello, pues la institución penitenciaria, y con ellos cada uno de nosotros, que formamos parte de la pastoral penitenciaria, pues estamos colaborando. No son lo que se ve en las películas, no son lo que mucha gente piensa que es un paraíso, porque tienen piscina, porque tienen televisión. Yo siempre he dicho que ni a mi peor enemigo le deseo que pueda entrar en la cárcel.
Ya lo creo. Una cosa, Paulino, hay un momento en el que el preso hace clic y de repente ve que hay una pequeña esperanza en su horizonte. ¿Existe ese momento de hacer clic? ¿Y cuál es el motivo, la palabra, el silencio que suele ayudar a producírselo en el preso?
Vamos a ver, la persona que entra por primera vez y no ha vivido esa realidad, pues al principio se siente mal, se siente muy deprimido, pero yo creo que a través de las charlas, del diálogo, del estar con ellos, de hacerle ver que hay otras realidades, pues el preso va haciendo clic y dice que ese no es el camino. Yo, a lo largo de los años que llevo, siempre he dicho una cosa, que quizás en la cárcel se pueden sacar muchas pocas cosas positivas, pero hay una muy importante que deberían sacar todos, que es que allí no tienen que volver. Y si uno se convence de que allí no tiene que volver, pues entonces probablemente ese clic se haga mucho antes y lo hicieran todos. Pero claro, luego hay que ver las circunstancias de cada uno, la situación de cada uno, la realidad familiar, el por qué están, por qué han entrado. Entonces es difícil, pero hay muchas personas que se dan cuenta de eso, de que por ahí no se puede seguir y cambian. Es decir, yo he visto a lo largo de los 30 años por muchas personas que han entrado desilusionadas, desesperadas, sin ninguna ilusión por nada, y al final se han convencido, por las circunstancias, por situaciones, de que ese camino no les lleva a ninguna parte y han cambiado.
Hay muchas personas que también se encuentran con Dios en la cárcel, que encuentran ese camino de fe precisamente estando privados de libertad.
Sí, hay muchísimos de ellos, porque bueno, pues todos necesitamos agarrarnos a algo o a alguien. El preso, pues muchas veces, ¿qué es lo que hace? Se agarra a Dios, porque no tiene otra cosa que agarrarse. Entonces, bueno, pues empieza a acudir a las charlas con los voluntarios, a los talleres de los voluntarios de capellanía, empiezan a acudir a misa, que van, como decía la voluntaria, pues por ver lo que pasa allí, pero al final empiezan a descubrir que, bueno, que hay un Dios que les quiere, que les ama, y se agarran a él porque necesitan apoyarse en alguien. Entonces, por ejemplo, las misas en el Soto del Real, pues ahora están del 1.100 que están acudiendo unos 300, 320 a misa, que creo que es un buen número, y ellos van descubriendo la presencia de Dios, sobre todo yo, a través de realidades y sobre todo de las personas que trabajamos allí, este campo.
Nos queda poco tiempo, Paulino, pero una pregunta más. ¿Qué les falta a la, no sé si a las cárceles o a la atención pastoral que realizas en la cárcel de Soto del Real? ¿Qué proyectos, qué cosas podrían hacer que mejorara la situación de estas personas?
Yo siempre he dicho que lo que falta en la cárcel es muchas más personas que se comprometan a estar con ellos, porque la persona privada de libertad lo que necesita muchas veces es hablar, desahogarse, tener a alguien con quien caminar. Allí es muy importante, por ejemplo, la mano en el hombro, la palmadita, el abrazo. Ante la frialdad de los muros, pues necesita un poco de calor humano, que no lo tiene muchas veces. Y entonces lo que faltan para mí son más profesionales, faltan más voluntarios, falta gente comprometida que desinteresadamente sea capaz de ir allí, dar un abrazo, dar una palabra de ánimo y decirle que la vida merece la pena vivirla y hay que seguir caminando y luchando.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, desde luego, con que la vida merece la pena dentro y fuera de la cárcel, ¿no? Paulino Alonso es un fraile trinitario que trabaja, no lo he dicho antes, en la gestión del comedor Ave María en el centro de Madrid, pero que es también capellán de la prisión de Soto del Real desde 1998, tras pasar por la de Carabanchel, que eso entiendo, Paulino, quedaría para escribir otro libro bastante, bastante gordo.
Se podría escribir varios.
Efectivamente. Ayer viernes recibía esa medalla de oro de instituciones penitenciarias por sus 30 años de trabajo con los presos, medalla, en fin, que me consta muy personalmente que es más que merecida. Paulino, gracias por estar en Mediodía Cope y un fuerte abrazo.
Es merecida quizás, pero sobre todo es merecida porque es un premio y un reconocimiento a los internos. Si no fuera por ellos, esta medalla no hubiera sido posible. Gracias a vosotros por dar la oportunidad de presentar la pastoral penitenciaria. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues a las 2 de la tarde y 26 minutos, una hora menos si tienes la suerte de escucharnos desde las Islas Canarias, es el momento de la reflexión de la firma que cada sábado nos acerca Mario Alcudia. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Sin duda, una de las noticias de esta semana ha sido la difusión de imágenes manipuladas por la inteligencia artificial mostrando a menores desnudas en la localidad extremeña de Almendralejo. Una treintena de adolescentes se han visto afectadas por este suceso que deja ver los potenciales peligros de esta tecnología de la que ya nos ha advertido el Papa Francisco, quien, por cierto, hace unos meses fue objeto de un montaje vestido con un abrigo de Balenciaga al más puro estilo rapero. Y es que no es que el Papa vea o entienda la tecnología como algo malévolo, pero pide prudencia en su uso, hacer uso de ella de una forma responsable. En mayo de este año, en Alemania, en la Catedral de Ratisbona, el sacerdote Bernard Piel, al reflexionar en su homilía sobre el pasaje evangélico de San Juan, en el que se habla de la despedida de Jesús a sus discípulos, avisaba a los fieles que parte de su reflexión la había realizado a través del chat GPT. El propio presbítero señalaba poco después que, aunque la reflexión era buena y sencilla de comprender, resultaba imposible sustituir esa predicación por la persona, pues siempre deben hacer de la reflexión y del diálogo con el Señor. Todos estos hechos, que nos plantean profundos interrogantes, que es a la vez tan fascinante como temible, deja en evidencia nuestra vulnerabilidad. Delegar nuestras decisiones y acciones en algoritmos nos hace renunciar a una parte de nuestra libertad. Llevamos ya tiempo viendo numerosos avances provocados por la revolución tecnológica, esa fe 3.0 a través del continente digital, que tiene ahora como último eslabón la inteligencia artificial, que probablemente, bien empleada, pueda ser una estupenda herramienta o instrumento para la evangelización. Siempre, como decimos, claro, que no se olvide el sentido trascendente y espiritual y que ponga en el centro a la persona. En este sentido, va precisamente la afirmación del dominico francés Eric Saludé, consultor de la Santa Sede en materia de nuevas tecnologías en su obra Dios en la Silicon Valley, que nos recuerda que necesitamos estar en diálogo permanente con los desarrolladores de esas tecnologías, porque no podemos sencillamente pensar que hacer algo es parte de su responsabilidad. En parte es responsabilidad de las empresas, pero también lo es de la sociedad y de todas las instituciones, como la Iglesia Católica, que debe acompañar este movimiento. No podemos quedarnos callados, tenemos que ser parte de la conversación. Hasta el próximo día.
Pues hasta la próxima, Mario. Gracias por esa firma. Y vamos a conocer la festividad que hoy celebra la Iglesia, que además hoy, oye, el santo de hoy son palabras mayores, ¿eh? Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy es San Pío de Pietralcina, nacido a finales del siglo XIX en Italia, ingresó en los capuchinos. Ordenado sacerdote, pasa su vida en San Giovanni Rotondo. Tuvo las llagas de la Pasión de Cristo, también hizo muchos milagros y construyó un hospital para enfermos necesitados.
Bueno, pues nos acercamos a las 2:30 de la tarde, a esa hora en Mediodía COPE. Vamos a mirar a la semana que tenemos por delante, que puede ser clave para la gobernabilidad de nuestro país, con ese acto que ha convocado el Partido Popular mañana domingo en Madrid y el debate de investidura de Feijóo que comenzará este martes. Además, nos vamos a detener en las razones por las que sigue subiendo el precio de la vivienda y de los combustibles. Todo en este primer y maravilloso día del otoño. Enseguida. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Continúas escuchando Mediodía COPE. Gracias por estar ahí, por seguir al otro lado de la radio. Tenemos por delante una semana que va a ser importante, importantísima en el devenir de la situación política de nuestro país. Y esto nos afecta a todos. Que haya un gobierno permite que este pueda, por ejemplo, remitir leyes al Congreso, algo que no puede hacer un ejecutivo en funciones como el que tenemos en la actualidad. Lo primero en la agenda es la concentración del Partido Popular de mañana domingo a las 12 en Madrid en defensa de la igualdad. Un acto que ha adquirido mayor relevancia, si cabe, después de la confesión de Sánchez esta semana en Nueva York.
A ver, nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
Hasta estas palabras, la amnistía era como ese elefante en la habitación al que nadie quería mirar. Todo el mundo sabía que estaba ahí, pero hacían como que no. Pero después de escuchar a Sánchez ya no hay dudas. El propio presidente del gobierno, deslegitimando la separación de poderes, aseguraba que el golpe del 1 de octubre no debió enfrentarse judicialmente. Claro, lo lógico es preguntarse en qué lugar deja esto al Tribunal Supremo que les condenó por sedición. ¿En qué lugar deja al rey que el 3 de octubre de 2017 dijo que los gobernantes catalanes, de una manera clara y rotunda, se habían situado totalmente al margen del derecho y de la democracia? ¿Y en qué lugar queda el propio Sánchez, disidente de sí mismo, en palabras de Alfonso Guerra, que no hace ni 2 meses negaba lo que hoy impulsa?
Pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Así que ya todo el mundo mira a esa elefanta llamada amnistía. Un concepto claramente inconstitucional, según el propio gobierno. De hecho, así consta en un informe del año 2021, el mismo en el que se justificaban los indultos a los líderes independentistas. Esta es una noticia que te adelantaba este viernes COPE en exclusiva y es importante. Sobre todo porque quien firmaba aquel informe en el que se decía que, a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito, quien firmaba ese informe era Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, hoy feliz tras una dorada puerta giratoria como magistrado del Tribunal Constitucional, el mismo que hace 2 años respondía de esta manera cuando le preguntaban en La Sexta ¿qué diría el gobierno si los separatistas les planteaban la amnistía?
No, la amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy, muy, muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón.
Claro, con lo del perdón se refería a los indultos. Bueno, y al otro lado del acto del PP de mañana está la investidura, que seguramente no saldrá adelante, pero en la que Feijóo tiene la oportunidad de plantear una alternativa al proyecto disgregador de Sánchez. Un proyecto que debe tener argumentos, sí, pero también el punto de emoción necesario para alentar a los millones de españoles que hoy se sienten desamparados, que se sienten desamparados desde el 23 de julio, desconcertados ante el inaudito hecho de que el gobierno de su país esté dispuesto a romper el abrazo de la transición y a afrontar una legislatura que directa o indirectamente huele a constituyente, porque romper ese abrazo de la transición supone reformar de raíz las bases del acuerdo colectivo que nos ha permitido el periodo de paz y libertad más largo de nuestra historia. Están pasando más cosas en este sábado, te las cuento ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco ultima su viaje apostólico en Marsella con un encuentro con Macron y una misa en el velódromo.
El encuentro ya ha finalizado y a las 4:15 tendrá lugar la Eucaristía, para la que hace días que ya no quedan entradas. Por la mañana el Papa Francisco ha clausurado los encuentros del Mediterráneo, que ha reunido a obispos de 29 países y a jóvenes del sur de Europa y del norte de África. En él, el Santo Padre ha pedido a todos que respetemos este mar que nos une y nos llena de paz. Estamos aquí, decía el Papa, para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo, aseguraba Francisco, que pedía que se volviese a ese laboratorio de paz que es nuestro mar. Y Ucrania contraataca a Rusia en el Mar Negro, 577 días de guerra ya, todo mientras el presidente ucraniano sigue buscando apoyos y financiación en Canadá. El bombardeo tenía como objetivo la base militar de Sebastopol, donde se ha suspendido el tráfico de barcos, y Ucrania asegura que altos mandos de la flota rusa murieron en ese ataque.
Y una cosa más, Álvaro, las menores víctimas de trata con fines de explotación sexual se triplican.
Datos de la Fiscalía de nuestro país, que reconoce que es importante, que es un importante ascenso con respecto al año pasado. Concretamente fueron 13 esos menores identificados que fueron sometidos a semejante barbarie. Además, el Ministerio Público señala que la trata con fines de explotación sexual se ha trasladado de forma masiva y definitiva de los clubes de alterne a los pisos de particulares.
Gracias, Álvaro. Y tenemos fútbol en directo. El Girona remonta el gol inicial del Mallorca, Manu Pérez.
Minuto 35. Ahora mismo Muriqi ha adelantado a los de Javier Aguirre desde los 11 metros en el minuto 6 de partido. Pero el Girona, por mediación de David López, ha empatado. Y Dubric, hace nada, hace dos minutos, ha anotado el gol de penalti que ponía por delante al Girona. Este fin de tenemos derbi y Ancelotti ha confirmado que Vinicius está recuperado y será convocado para el partido de mañana. A partir de las 4 de hoy, el Osasuna recibe al Sevilla, Montjuic, el Barça recibe al Celta a las 6:30 y cierran el sábado la Almería, Valencia a las 9. Hoy han pasado muchas cosas en el motor, en MotoGP. Jorge Martín ha ganado la carrera del sprint en el Gran Premio de la India con Marc Márquez tercero. En golf, Carlota Ziganda ha ganado sus dos partidos en la Solheim Cup, pero Estados Unidos sigue liderando la tabla por 7-5 y hoy vuelve el baloncesto, arranca la ACB. Todo esto lo podrás seguir ya en Tiempo de Juego.
Dos y 36, hora menos en Canarias, es sábado y muy probablemente nos estés escuchando desde el coche. Puede ser que te hayas escapado de la ciudad para ir al pueblo o a la playa y que ya estés pensando a dónde te escaparás en el puente de octubre. ¿Quién no, verdad? Sueña con los festivos por delante. Y en ese caso, estoy seguro de que te va a interesar saber cuánto cuesta el combustible ahora mismo, si es que todavía no has pasado por una gasolinera. Pues mira, sigue creciendo, ¿eh? Ya van 11 semanas consecutivas. Llenar el depósito hoy, uno medio de unos 55 litros, te cuesta 97 euros si es de gasolina y 93 si es de diésel. Además, las predicciones sobre el mercado del petróleo no apuntan a un cambio de tendencia, y menos después del veto ruso a las exportaciones del diésel justo en el inicio del otoño. Nos lo va a explicar Susana Moneo.
Los productores, Rusia y Arabia, anuncian nuevos recortes de producción en plena lucha de la Unión Europea contra la escalada de precios. Los carburantes han sido la partida principal de la inflación en España en el último mes. Llevan ya 11 semanas consecutivas al alza. Desde el verano y hasta ahora, la gasolina ha subido un 10%, el diésel un 16%. De momento están lejos de aquellos máximos cuando se pusieron por encima de los 2 euros, pero los expertos no descartan que puedan alcanzar esos niveles. De hecho, en estos días, llenar un depósito de gasolina ya nos cuesta más que el año pasado, contando la bonificación del gobierno, y el diésel está casi a la par. Esta semana el barril de Brent está aguantando, incluso se ha rebajado ligeramente, está en los 92 dólares y medio. La semana pasada llegó a los 95, pero el reciente recorte de producción llega justo con un aumento de la demanda, porque en invierno se utiliza el diésel para calefacción.
Gracias, Susana. La mayoría de los españoles nos movemos con el coche. Esto es un hecho. De hecho, más del 78% de los hogares disponen al menos de un vehículo, por lo que llenar el depósito se convierte en una necesidad, a no ser que te cambies a los coches eléctricos o incluso a los híbridos. Pero lo cierto es que nuestro país aún no está preparado para un cambio de tendencia hacia este tipo de vehículos, entre otras cosas, entre otras razones muy complejas, porque faltan puntos de carga. En España debería haber 45.000 puntos de carga instalados, pero por ahora solo tenemos la mitad, algo más de 22.000. Hay otros 6.000 instalados, pero que no están operativos. De hecho, nuestro país, junto a Italia, está a la cola en este camino hacia la movilidad eléctrica. Y otro gran problema, ya que venimos hablando de dinero, efectivamente, es el precio. Lo explica en COPE Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía.
La solución eléctrica no está planteada para resolver el problema a mucha gente que no se puede permitir pagar el precio de un vehículo eléctrico. Es decir, ahora mismo se puede comprar un vehículo diésel de segunda mano funcionando por 1.000 euros, pero desde luego no se puede comprar un vehículo eléctrico que se pueda llamar como tal por menos de 20.000 o 30.000 euros.
Bueno, pues si eres de los que ha descartado la idea de comprar, al menos por ahora, un coche eléctrico, quizá puedas ver si te conviene invertir en vivienda. Puede que sea una buena idea, puede que te lo estés preguntando, ¿es un buen momento para comprar una casa? Bueno, pues para esto primero déjame que te apunte tres claves. Primero, que la demanda de vivienda en nuestro país crece, pero que la oferta es baja en algunas zonas. Segundo, que la inflación, que ahora mismo se sitúa en torno al 2,6%, ha encarecido los precios absolutamente de todo. Y tercero, unido a esto, está la subida de tipos que ha anunciado esta semana el Banco Central Europeo, la décima subida consecutiva y que ahora mismo está en el 4,5% y que continúa encareciendo las hipotecas en unos 170 euros de media al mes. Con todo esto sobre la mesa, Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, ha explicado en el fin de semana de COPE que siempre es buen momento para invertir en vivienda porque su precio, le decía a Cristina esta mañana, no baja.
Que no creo que caiga la vivienda al precio. Por tanto, se puede comprar perfectamente y tampoco va a haber mucha más oferta. O sea, no va a ocurrir que esta falta de ventas vaya a incrementar más el mercado. Esto es un mercado donde no hay una gran oferta y, por tanto, si compras, no veo problema. Siempre, eso sí, hay que comprar bien. Creo que si quieres invertir, cualquier momento es bueno, ¿no? Los precios, es raro que bajen. Siempre suelen subir, aunque sea poco, o con el tiempo suben bastante. Por tanto, siempre es una buena inversión.
Eso sí, hay un dato que evidencia la realidad de que cada vez menos gente tiene poder adquisitivo para poder comprarse una casa. Y es que la firma de hipotecas ha descendido en un 26% en el último año. Y atención a lo que ha dicho en las últimas horas Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. En una entrevista en un periódico alemán le han preguntado por el asunto de los tipos de interés y de hasta cuándo van a ir encareciendo el precio del dinero. Bueno, pues ha afirmado que aún es pronto para hablar de recortes de los tipos, por lo que no parece que la situación vaya a cambiar, al menos en el corto plazo. De Cos también hacía balance en esta entrevista sobre las medidas de apoyo para hacer frente a la crisis energética y ha dicho que a medida que bajan los precios de la energía, el gobierno debería ir eliminando las ayudas. La economía, en efecto, no está para echar cohetes ahora mismo y es que solo basta con echar un ojo a la inflación. Ese 2,6% que te comentaba antes es el dato de agosto, el último que conocemos por ahora y que se situó 3 décimas por encima de la inflación en julio. Los precios suben, pero lo que no sube es el agua, ni en precio ni en cantidad. Mira, ahora mismo un tercio del territorio español se encuentra en alerta de sequía. Y es que este año ha llovido un 17% menos de lo habitual. Llama la atención que nuestras tarifas del agua urbana estén un 45% por debajo de la media europea. Porque esto es un lugar común, ¿verdad? Las conversaciones de los españoles siempre decimos, ¿qué caro está el agua? ¿Cuánto paramos por el agua? Pues la realidad dice lo contrario. Mira, un céntimo de euro equivale a 5 litros de agua y con lo que cuesta un refresco tenemos 2 días y medio de consumo de agua en una familia de 3 personas. Esto, según los expertos, debería cambiar. Victoria Rodríguez, experta medioambiental.
Tenemos que darnos cuenta de que el agua es esencial y fundamental y que cada vez tenemos menos y con menor disponibilidad cuando realmente lo necesitamos. Es decir, que tenemos que consumir menos. Si pagásemos más por el agua, seguramente lo apreciaríamos más.
2:43, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una semana política de lo más interesante. Con un una fecha marcada en rojo en el calendario. El próximo martes se celebra el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Partido Popular, una cita que podrá seguir en directo en COPE con Carlos Herrera desde primera hora en directo desde el Congreso de los Diputados y con el mejor equipo de comunicadores y con todo el despliegue también en 13 y en COPE.es. Feijóo se va a presentar a ese debate con la certeza casi total de que no logrará los 176 diputados que necesitaría. Aún así, pretende mostrarse como una alternativa al proyecto de Pedro Sánchez, que pasa por la reedición de un gobierno Frankenstein en versión mejorada y ampliada. De momento, esta mañana, como te decía antes, el prófugo Puigdemont ha puesto un tuit en el que ha vuelto a poner a las claras qué es lo que exigen a cambio del decisivo apoyo de sus 7 diputados. Mensaje de esta mañana del fugado. La única respuesta que espera el independentismo es el fin de la represión y la amnistía total por parte del Estado. Amnistía total, dice Puigdemont. De momento, el Partido Popular calienta el ambiente de cara a ese acto público que ha convocado para mañana a las 12 en la Plaza de Felipe II de Madrid, junto al antiguo Palacio de los Deportes. Esperan una gran afluencia de público para escuchar a Aznar, a Feijóo y sobre todo el discurso de Alberto Núñez Feijóo. Esta mañana, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a apelar a la conciencia de los diputados socialistas.
Y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que parece ser son inamovibles. Pero nada es inamovible. Y todavía pueden reflexionar y puede pensar el Partido Socialista si están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras, que es nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y legitimar aquello que hicieron los prófugos de la justicia.
Por su parte, el Partido Socialista insiste en que ahora es el turno de Feijóo y que una vez fracase el líder del PP, entonces ya Sánchez intentará convencer a todos sus socios. Con la amnistía como concepto clave, esa amnistía total de la que habla Puigdemont, concepto fundamental para desatascar las conversaciones precisamente con Junts y con Esquerra, partidos que, entre otras cosas, ya la dan por hecha. Y con las críticas cada vez más duras de numerosos históricos del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra. Hoy la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que todavía no es su momento.
Cuando el presidente del gobierno, si es que fracasa esta investidura, como ya dan por amortizado en sus propias filas, y es llamado por el jefe del Estado, por su majestad el rey Felipe, por supuesto, le trasladaremos a la opinión pública y a la ciudadanía con absoluta transparencia cuál es nuestro modelo, nuestra apuesta y cómo queremos conformar esas mayorías.
Hoy también ha hablado Yolanda Díaz, la líder de Sumar, ha dado por hecho que habrá un nuevo gobierno de coalición y que por eso los partidos de la derecha, ha dicho, tienen miedo y salen a manifestarse. De lo que no ha dicho nada Yolanda Díaz es de las críticas internas cada vez más evidentes que hay dentro de ese partido de partidos, que es Sumar. La última esta mañana del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha criticado que en Sumar todas las decisiones las tome Yolanda Díaz a suerte de dedazo, ha dicho. Ha lamentado además que esta nueva marca no haya sabido articular unos mínimos principios democráticos. Y los problemas de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, no están solo en Tailandia. Aquí también tiene causas pendientes. Será juzgado el próximo 7 de noviembre en Madrid por un posible delito de agresión. Y es que, presuntamente, Sancho golpeó a un hombre en la cabeza después de saltarse la cola para coger un taxi en Madrid en 2019. Ahora, curiosamente, Juan Baño, su defensa está pidiendo que se le condene en España para así, Juan, librarse de la cárcel tailandesa.
Sorprende, sin duda, el propio acusado, en este caso de haber propinado un puñetazo en la cabeza a un ciudadano en 2019, causándole lesiones que tardaron 12 días en sanar, además de perder un diente, pide ser condenado por ello a un año de cárcel. Y es que esa es la petición de la Fiscalía para Daniel Sancho por el delito de lesiones que se juzgará en Madrid el próximo 7 de noviembre. La defensa se suma a la petición del Ministerio Público con el objetivo de intentar conseguir lo que acaba de denegarle la propia Fiscalía y también la juez. Pedir su extradición a España y sacarle de las cárceles de Tailandia. El convenio entre España y el país asiático solo se puede aplicar en el caso de que el reo haya sido declarado culpable o condenado. De ahí la importancia para su defensa de que Sancho sea condenado en nuestro país. Una defensa que acaba de recibir el no de su señoría para pedir la extradición y que fuera juzgado en España. Sancho deberá comparecer por videoconferencia en la vista oral por lesiones mientras sigue en Tailandia a la espera de ser juzgado por degollar y descuartizar en aquel país a un amigo colombiano.
Gracias, Juan. Pues precisamente por este motivo en COPE hoy nos preguntamos si esa estrategia que tiene la defensa de Daniel Sancho tiene algún viso de prosperar. Según los expertos, no se dan de momento las condiciones para que Daniel Sancho regrese a nuestro país, ni siquiera a declarar. Marta Pellón, abogada especializada en extradiciones, hoy en COPE.
La verdad es que no sería muy habitual porque existen medidas alternativas que pueden permitir la celebración del juicio oral, por ejemplo la videoconferencia, y además tampoco consta que el señor Sancho busque sustraerse a la justicia española. Parece ser que siempre ha estado a disposición del juzgado de instrucción y del juzgado de lo penal, por lo tanto no creo que sea realista la opción de la extradición.
Además, España y Tailandia no tienen un acuerdo de extradición firmado, lo que quiere decir que para que un preso de uno de los dos países sea trasladado a otro, se debe llegar a un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo. 2:49, hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Oye, estoy casi seguro de que esta historia que te voy a contar ahora te ha pasado alguna vez. Desde luego, a mí sí. Isabel tiene 27 años y recientemente estuvo de vacaciones en Lanzarote junto a una amiga. El día antes de coger el avión, bueno, pues empezó a pensar, como hacemos todos, qué echar en la maleta. O mejor dicho, primero, ¿en qué maleta podía usar? Y es que la aerolínea de bajo coste con la que viajaba, que sí, es esa en la que estás pensando, aunque podría ser también alguna otra, solo le permite llevar una bolsa personal pequeña como un bolso de mano o una funda de portátil. Claro, para todo lo que no sea eso hay que pagar. Así que la protagonista de nuestra historia, Isabel, pues se las tuvo que apañar para meter en una pequeña mochila lo imprescindible para los 4 días que iba a pasar en Canarias.
He decidido viajar con la mochila con las medidas que ellos piden para no tener que pagar por una maleta de mano y subirla a la cabina o tener que pagar por facturar una maleta. Al fin y al cabo te tienes que adaptar.
Bueno, pues esto que le ha pasado a Isabel, seguramente a ti y a tantas otras personas, es algo que en Bruselas están intentando frenar. Las instituciones europeas siguen intentando poner límite a esta práctica por parte de las aerolíneas. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado en 2014 que el equipaje de mano era un elemento indispensable para los viajeros y, por lo tanto, que no debía estar sujeto a costes adicionales. Es decir, que se da por hecho que si tú vas a viajar a algún lugar, tienes que llevarte un mínimo de equipaje para poder hacer tu vida o desarrollar tu trabajo en el lugar de destino. Parece bastante evidente. Bueno, pues esta semana el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, lo que ha hecho es instar a las aerolíneas a garantizar ese derecho. Es decir, que los pasajeros, como Isabel, puedan llevar el equipaje de cabina de manera gratuita. Algo que ahora, ya te digo, no está ocurriendo. De hecho, lo que pasa ahora es que algunas aerolíneas obligan a pagar gastos adicionales en la puerta de embarque si consideran que el equipaje de mano excede sus propias normas. Normativas que, y este es otro de los problemones, varían en función de la aerolínea, lo que genera pues mucha confusión entre los usuarios. De hecho, la resolución aprobada este jueves lo que hace también es instar a la Comisión Europea a que desarrolle una legislación para armonizar las medidas y el peso de las maletas de mano de todas las empresas, de todas las aerolíneas. Lo explica en COPE la presidenta de esta comisión de peticiones, la eurodiputada española Dolors Montserrat.
Hemos pedido que se armonicen estas medidas, porque si no se armonizan, nos puede pasar pues que vuelvan otra vez estas condiciones abusivas, que digan, bueno, como su maleta hace 1 centímetro más, pues le cobro aparte la maleta de mano. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de que la comisión de peticiones del Parlamento.
Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? El proceso, desde luego, no va a ser corto y va a contar con la segura oposición de las aerolíneas, como explica en COPE nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Las compañías están que trinan. O sea, claro que les hace daño. Por supuesto que están furiosas. Pero la realidad es que en el reglamento hoy por hoy no se habla de las maletas, solo de retrasos y anulación de vuelos. Lo otro es impacto práctico. Así que claro que tienen la excusa o el recoveco para hacer como que no oyen. ¿Qué ha pasado ahora? Un ciudadano, Martillo Pilón, y un grupo de eurodiputados que tenían ganas de, no nos engañemos, de sacar esto adelante, porque claro, hay cosas que nos afectan a todos, y más a los eurodiputados, que van y vienen todas las semanas. El caso es que ahora se lo han tomado en serio, lo ponen en marcha, pero el Parlamento tiene que aprobarlo en pleno, que lo aprobará. Pero de ahí se lo manda a la Comisión, y después la Comisión les tiene que decir a los países que adapten este reglamento a su reglamento, digamos, pues en nuestro caso de España.
Bueno, y ahora déjame que te presente un caramelo. La Seguridad Social se está planteando la jubilación anticipada a los 55 años. Pero no, no es para todo el mundo. Será para algunos sectores laborales y en casos muy concretos. Por ejemplo, la minería, parece normal, parece lógico. Trabajadores ferroviarios, personal de vuelo, bomberos, policía local. Y en concreto, la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco. Este posible adelanto en este cuerpo ya se ha venido orquestando desde años atrás. Fuentes del cuerpo han confirmado a COPE que esta solicitud se realizó a la Seguridad Social poco tiempo después de que lo hiciesen los bomberos, porque nos llamaba la atención que la policía autonómica vasca tuviera esta prebenda y no otras policías autonómicas o municipales. Otras profesiones que también nos han llamado la atención, donde se ha planteado esta jubilación a los 55 años, es en el sector taurino y también, esto lo vas a entender perfectamente, los trapecistas. Cristina Blázquez es trapecista en la compañía Fly Art de Madrid. Su trabajo principal es de profesora e investigadora bioquímica, a lo que incluye su hobby como trapecista y lo mezcla pues dando clases de esta disciplina.
El trapecio es una disciplina pues que requiere mucho ejercicio de hombro y bueno, pues básicamente adaptar tu cuerpo a ese tipo de ejercicio que es sobre todo de hombro, de brazos. También tiene de piernas, también es muy bueno ser flexible para ser un trapecista.
Bueno, pues claro, hay que tener en cuenta que las personas que se dedican a esto trabajan en muchas ocasiones a grandes alturas y esto, lógicamente, lleva también sus riesgos y sus lesiones.
Pues en realidad, normalmente, si tú has ido haciendo diversos contratos, pues lo que hayas cotizado en la Seguridad Social, ¿no? Es raro que tengas una nómina seguida durante años y años y años como para que digas tengo una jubilación pues de una persona que tenga un funcionariado o de una persona que tenga un contrato indefinido.
Vamos, que hay poquitas opciones para poder jubilarse a esa edad tan jugosa de los 55 años. Y mucho cuidado ahora con esto que decimos siempre, siempre o casi siempre que cogemos el teléfono.
¿Sí? ¿Sí?
Seguro que tú eres de los que también te llaman y dices sí con mucha frecuencia. Bueno, pues con esta fórmula hay que tener cuidado porque los ciberdelincuentes han ideado una nueva estafa. Nos llaman, graban nuestra respuesta, ese sí, que luego utilizan para, por ejemplo, autorizar transacciones financieras o firmar contratos, suplantando nuestra identidad en gestiones telefónicas. La alerta la ha dado el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ruth García es técnico para Ciudadanos del INCIBE.
Es tan simple como llamar a cualquier teléfono y que este responda con un sí. Es habitual que muchos servicios, para confirmar el alta o la contratación de un servicio, o realicen a los usuarios distintas preguntas, en las que este debe responder con esta afirmación. Si ya se dispone de la grabación del usuario, pues podrían darle de alta y finalizar el proceso. Aunque es verdad que suele ir de la mano de otros fraudes online.
Las grabaciones de voz también pueden ser manipuladas y empleadas para cosas incluso peores. Le ha pasado a María, que recibió varias llamadas de este tipo. Sonaba el teléfono, descolgaba con ese sí y le colgaban. Igual te lo han hecho a ti también, porque yo creo, como te decía antes, que todos hemos, en fin, sufrido, hemos experimentado esta situación. Pero además de todo esto, María también recibió en paralelo mensajes de texto. El resultado, estuvieron meses robándole dinero de su cuenta.
Yo recibía llamadas en paralelo. Cuando descolgaba el teléfono decía el sí y colgaban al instante. Pues al cabo de unos meses veía que se repetía un importe en mi cuenta. Me pareció súper extraño porque yo no estaba comprando en esa tienda inventada por el estafador, supongo. Y acto seguido llamé a mi banco para cancelar la tarjeta, pero fue un susto.
Eso es lo primero, ¿eh? Ir a la policía y denunciar. Y esta nueva estafa conviene ponerla en relación con este otro dato que te doy ahora. España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. y casi la mitad van dirigidos a pequeñas y medianas empresas, como la agencia de publicidad en la que trabaja Ana. Las redes sociales que gestiona fueron hackeadas, lo que le conllevó una importante pérdida de ingresos durante varios días.
Yo me metí un día y literal era otra cuenta. No tengo ni idea de cómo me hackearon. Lo que te queda es reclamar, denunciar desde otro tipo de cuentas y básicamente pues rezar por poder recuperarla, que fue mi caso.
Y ahora, Julio Iglesias. Y es que hoy celebramos los 80 años del mayor truán de la historia de la música, Julio Iglesias, que tiene innumerables seguidores en la cadena COPE, si yo te contara. Es uno de nuestros mayores embajadores en el exterior. Ha publicado, es verdad, 80 discos, ha vendido más de 300 millones de copias, ha cosechado 2.600 discos de oro y platino, ha cantado ante 60 millones de espectadores en los 5 continentes, ha roto récords de ventas y ha vendido más de 100 millones de discos en 6 idiomas. El cantante madrileño vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas, alejado de los focos e incluso de los escenarios. Por cierto, en Miami, cada 8 de septiembre, se celebra el Día de Julio Iglesias. Lo proclamaron hace 26 años. Con su música llegamos a las 3 de la tarde, la hora del Hola Hola, en COPE, Tiempo de Juego.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo que olvidarlas, me voy olvidando. Yeah.